bendiga, gracias por estar en esta noche de Tertulias Renuevo. Qué bendición tenerlos allá muy conectados desde sus casas en esta tertulia. De verdad que les animo a todos ustedes a no perderse este capítulo. De verdad, yo sé que va a ser de mucha bendición para cada uno de ustedes. También les invito a compartirlos. Todavía tienen el tiempo de poder compartir esta tertulia, porque yo sé que a muchos les va a interesar. Hoy vamos a manejar un tema muy especial y quiero darles la bienvenida, un abrazo a todos los que nos están viendo, los que nos están escuchando a través de las diferentes plataformas como es iTunes y Spotify. Qué bendición que después de esto también nos pueden escuchar, así que también les animo a compartirlos. Y bueno, ya para empezar, quiero que también sepamos de qué se trata esta tertulia. Yo sé que por ahí estuvieron viendo el flyer, se llama Música e Influencia. Sé que va a ser un tema muy interesante para hoy, sé que va a ser muy fluido, así que no se despegue de nuestro programa. Y bueno, para iniciar quiero presentar a nuestros invitados. Como ven, está aquí a mi lado nuestro hermano Steve, y quiero comentarles un poco sobre él. El hermano Steve es egresado de la Universidad Distrital, es músico profesional, cantautor y pianista, también es cristiano desde cuna, ha participado en grupos de alabanza desde muy niño y es profesor de música. También es un cristiano muy comprometido. Entonces te damos la bienvenida, Steve, qué bendición tenerte en esta noche.
Muchas gracias a ti, es una bendición para mí. Siempre que puedo venir aquí al Renuevo, ha sido bendición. Y sé que seguirá siendo de bendición, y el tema de hoy también me encanta, así que...
Qué bueno. Bueno, y también quiero presentarles también a Daniel, ya todos lo conocemos, los que vemos las tertulias sabemos que Daniel también ha participado en algunas, entonces qué bendición también tenerte, Daniel. También quiero contar algo más de Daniel. Daniel también es cristiano desde cuna, él ha participado en el grupo de alabanza también desde niño, desde muy niño. Tuvo la oportunidad de estudiar en Canción, para los que no saben es un instituto cristiano de música, entonces también ha sido bendición, y hoy en día es vocalista y guitarrista del grupo Para Él, y también es participante de la alabanza de aquí, El Renuevo. Entonces pues también te damos la bienvenida, Daniel, qué bendición tenerte aquí.
Muchas gracias por la invitación, nuevamente estar acá con todos ustedes.
Qué bueno. Y bueno, también está pues al lado el pastor Dumita. Yo creo que ya todos conocemos el pastor Dumita quién es, entonces qué bendición tenerte también, pastor, hoy en esta noche.
Amén, Brigitte. Gracias, un gusto compartir con este día acá en este escenario y con Danielito y contigo, obviamente, Brigitte.
Bueno, bueno, ya para iniciar yo quiero leerles un bloque introductorio sobre el tema, como para hacer un abrebocas a lo que se va a hablar en esta noche. Y bueno, hablamos sobre la realidad de la influencia de la música. Nadie puede negar en el efecto trascendental de la música en el comportamiento del ser humano. Innumerables estudios han demostrado que esta posee una influencia fuertísima en quienes la escuchan, pues crea estados de ánimo, luego influencia la voluntad y finalmente dirige las decisiones. Por ende, es comprensible que estamos tratando un tema realmente relevante, sobre todo para quienes queremos hacer lo correcto, pues que la música es una de las principales actividades, ya que diariamente nos dedicamos tiempo para entonarla, escucharla e interpretarla. Teniendo en cuenta estas sencillas razones, se vuelve imprescindible el hecho de no subestimar su influencia, sino estudiar el tema con detenimiento. Y vamos a ver unos pensamientos históricos de unos filósofos. Platón dice en la obra La República que Dios creó en el hombre, la predisposición a combinar sonidos no de una manera aleatoria cualquiera, sino copiando las armonías del mundo espiritual. Eso lo dijo el filósofo griego Platón. También tenemos a Aristóteles, que dice, señala la importancia de la música con la educación de los jóvenes. En su obra La Política dice, la influencia de la música es tan grande que sus distancias, formas y géneros pueden clasificarse de acuerdo a sus efectos sobre el carácter del ser humano. Esto lo dijo Aristóteles. Y A.W. Tozer dice, si escuchas y te gusta la mala música, tu vida interior va a languidecer hasta morir. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué piensas tú, Steve, de todo lo que...?
Estrenemos este, que está...
Estrenen. Pues sí, claro, definitivamente la música tiene un poder que es propio de sí misma. Es decir, uno puede escuchar una música y Uno puede estar triste, escuchar una música y de repente esa música puede alegrarlo, puede estar alegre y de repente escuchar una música y ponerlo triste, independientemente de si es cristiana o no es cristiana. Entonces, definitivamente tienen razón al decir que la música tiene un poder en sí misma. Estoy absolutamente de acuerdo y creo que es obvio porque se aplica en nuestro diario vivir, pues.
Claro.
Totalmente.
¿Y tú quieres decir algo?
No, pues realmente arraigame un poco a lo que dice Steve. De hecho, en varias oportunidades creo que se han conocido de casos de personas que hasta han llegado al punto mismo del suicidio a través de, obviamente, después de una situación un poco compleja, no sé, una ruptura amorosa o algo así por el estilo, y escuchan algo que de alguna u otra manera les carga sus emociones de cosas negativas hasta el punto de, entonces ahí es donde no se puede definitivamente ver de ese impacto tan fuerte que tiene la música sobre las personas.
Además, yo creo que también hasta espiritual, ¿no? Porque se ha escuchado casos de personas que terminan endemoniadas a través de escuchar alguna canción. Entonces, también es esa parte, ¿no? Es un tema muy fuerte. Y bueno, ya para seguir, Pastor, yo quiero preguntarle, ¿qué referencias en las escrituras hay sobre la música?
Bueno, buenas noches otra vez a todos, Dios los bendiga. Pues definitivamente hay muchísimas referencias en la Biblia. Si las contáramos entre referencias a la música, interpretar música, entonar cánticos de alabanza, etcétera, porque la Biblia usa muchas palabras, pero si las sumáramos, suman más de 500 referencias en la Biblia acerca de la música. Para tener una comparación, la palabra gracia se repite en la Biblia 200 veces y referencias a la música 500 veces. La gracia es una doctrina cardinalísima del Evangelio, es muy fundamentada. Y se cita 200 veces. Imagínate comparativamente hacer esa comparación de que la música se cita 500 veces. Es decir, que la Biblia está llena de referencias hacia la música. Claro, no siempre usa ese término, ¿no? Sí. Hay términos de alabar. En hebreo, por ejemplo, hay, yo creo que casi unas dos decenas de palabras en hebreo para referirse a la música. Y en griego, por ahí la mitad, más o menos una decena o una docena de veces de palabras que van de todos los colores. Por ejemplo, expresiones que hablan de gritar o de hablar simplemente bonito, decentemente. Hay otras expresiones en la Biblia que justo hablan de tocar un instrumento. Cuando leemos los salmos, todos lo sabemos, ¿verdad? Que los salmos, por ejemplo, hay algunas palabras entre los salmos que realmente son formas de cómo interpretar esa canción. Un coro o esas canciones se usaban instrumentos de cuerda o instrumentos de viento. Bueno, las referencias son abrumadoras realmente en cuanto a la Biblia, en todo sentido, acerca de la música. Muchísimo, muchísimo.
Bueno, yo veo que la música está compuesta de tres grandes partes o partes principales, que es melodía, armonía y ritmo. Cuando leemos los salmos vemos una referencia clara a estas tres partes precisamente. Por ejemplo, cuando hablamos de instrumentos de percusión, como son los címbalos, que menciona, por ejemplo, en el Salmo 150.
Que era como una especie de platillo, ¿no?
Sí, eran dos platillos, dos platillos que se chocaban entre sí. Por eso hablan de platillos de címbalos de júbilo.
Címbalos de júbilo.
Bueno, también está el pandero, obviamente el pandero también es un instrumento de percusión. También estaba
la trompeta,
el salterio era un instrumento de cuerda, sí, pero era de cuerda percutida y a veces se tocaba también con unos palitos, así que también creo que era un instrumento de percusión.
Hay que aclarar que el salterio es diferente al salterio, ¿no?
sí. Y en esos instrumentos vemos reflejado esto de la rítmica, realmente, claro, sin ir a profundizar dentro de las estructuras musicales, porque realmente siempre están entrelazados el ritmo, la melodía y la armonía. Pero entonces ahí vemos instrumentos que son rítmicos, como netamente rítmicos, como es el pandero, netamente rítmico, como es como son los címbalos, por ejemplo. El tamboril, también lo menciona la Biblia, que es un instrumento netamente rítmico también. Pero mencioné otros instrumentos de cuerda, como el laúd, por ejemplo, que es un instrumento que es melódico, pero también es armónico. Entonces aquí empezamos a ver unas diferencias para ir entendiendo. Cuando hablamos de melodía, sin usar tantos tecnicismos, hablamos de notas que se encadenan sucesivamente. eso sería una melodía, básicamente. Entonces pones una nota, otra nota, otra nota, otra nota, y así vas formando una melodía. Cuando hablamos de armonía, hablamos de varias notas que se hacen en bloque y que a su vez forman un enlace. Es decir, a eso se le conoce como acordes. Esos acordes forman armonías. Claro que también se le llama armonía al compendio de todos de esos tres elementos, ¿no? Es decir, si unimos melodías, si unimos los acordes y toda la parte de enlaces más el ritmo, eso también es armonía. Pues por eso algunos dicen, no, la armonía es lo más importante. Y el ritmo, hablaríamos de todos los pies métricos, todo lo que sentimos como un latido o algo por el estilo, sin ser tan técnicos. Y como decía, en la Biblia menciona estas tres partes. Por ejemplo, la flauta también habla específicamente de la melodía, y el canto, por supuesto, que hace parte de los instrumentos que son melódicos, así como todos los instrumentos de viento. Entonces, ahí en los Salmos podemos entrever cómo era esa música, porque lamentablemente no tenemos piezas musicales hechas por David, ni Kenanías, ni Gemán, que pudiéramos analizar y decir, uy, así se hacía la música en esta época. Entonces, lamentablemente no. Pero así podemos entregar algo de la música que se hacía, además del carácter, ¿no? Que habla del que hablan muchos salmos, por ejemplo, claro. Cantar con júbilo, cantar con alegría, cantar con gozo, que sí nos deja ver un poco de cómo se hacía o cómo se producía la música en los tiempos bíblicos.
No, interesante, porque uno no sabía, o sea, uno se pone a leer la Biblia y no describe cómo pudo haber pasado eso. Uno normal lee, listo, están felices, pero qué bueno lo que tú dices. Yo creo que muchos acá en esta noche hemos aprendido sobre esto. Bueno, y yo quiero continuar, esta vez le pregunto a Daniel, ¿todo lo que se oye hoy podemos cualificarlo como música? ¿Tú qué piensas, Daniel?
A ver, obviamente si lo podemos decir, o sea, te estás refiriendo a la música que se escucha hoy en día. ¿Sí? Esa es la pregunta. No, pues obviamente eso es música. O sea, como tal, en su ciencia es música. Digamos, ya de pronto está, ya depende, digamos, el tema de mi gusto, de mis gustos que yo tenga, ¿no? Y ya es totalmente distinto. Que uno dice, eso no es música. Sí, no, pues ya eso,
yo digo,
no,
muchas veces
eso no puede ser música. Pero pues sí, o sea, realmente sí lo podemos catalogar como música. Ya depende, digamos, los gustos que tiene cada uno, porque a medida que pasa el tiempo, pues yo creo que el punk que se ha pasado por lo menos en los 2000 o 2010 de por acá, y es que ya lo orgánico está desapareciendo. Yo creo que Signe puede dar más fe de eso desde el punto de vista de producción musical, que hasta la misma voz de las personas ya no es tan orgánica como antes.
O sea, es decir, hay una diferencia entre lo que se escucha en la grabación y lo que se escucha en vivo.
Lo que es real. Entonces digamos que hay muchas ¿cómo decirlo? Como grupos de personas que van súper en contra de digamos de esto que está pasando con la música actualmente, y otros que están súper de acuerdo. Pero entonces digamos que si tú me haces la pregunta puntual, sí, definitivamente todo lo que se escucha, pero pues digamos que sí, eso digamos lo que está pasando ahorita con la música, de pronto ya desde un punto de vista netamente productivo y como de aquí atrás, pero pues básicamente eso. Ahora, acuñando un poco al tema que estamos hablando hoy, me hace acordar de que hay una, pena, digamos, ya entrar como en ese campo, hay una droga, literalmente, droga
auditiva.
Auditiva.
Sí.
Que no es el reggaetón.
No es.
No, 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 no. Pero sí, literalmente, hay una droga que es auditiva, que uno se pone los cascos y literalmente usted cierre los ojos y empiece en su trance. Hablé hace el año pasado con una persona que pues había probado ese tipo de remedio, que, o sea, era una de las cosas más fuertes que él había, y sin necesidad de estar ni consumiendo algo, bueno, sí está consumiendo obviamente por sus oídos, pero digamos de ingiriendo algo en su cuerpo de alguna sustancia, no, era netamente auditivo. O a veces también lo que hacen las personas es combinar todo eso, digamos, no sé, hablemos de alguna droga, no sé, de éxtasis o no sé, tusi o cosas así por el estilo LSD, y lo que hacen es acompañarlo con ese tipo de música, hablando de, desde el punto de vista de que de la influencia que puede
llegar. Es que el tema es muy amplio, ¿no? Porque hablando de lo que su Marcia menciona, el oído como la vista, pues nosotros todos tenemos un campo visual, ¿no? Tenemos un hasta dónde. Con el oído pasa lo mismo. Escuchamos solamente un rango, ¿cierto? Pero hay infrasonido, es decir, abajo del rango que alcanzamos a percibir. Y hay ultrasonido, que es arriba del rango que podemos percibir. Y en esas frecuencias hay una cantidad de sonidos increíbles que pueden generar todo tipo de cosas. Los animales, por ejemplo, no sé, las ballenas, los delfines, etcétera, usan ese tipo de sonidos para comunicarse y otras cosas. Y algunos mal usan ese tipo de cosas, obviamente, dentro de la música. Hace años, ¿no? Estaba el auge de los mensajes subliminales, por ejemplo, y eso que
está para atrás.
Eso ya hace muchos años. Como dijo un buen predicador, que estoy de acuerdo, pues realmente no nos debería preocupar esos mensajes escondidos, sino los abiertamente explícitos, que hoy ya no hay nada escondido, todo se dice. Sí,
como tal. De eso que menciona Daniel, de ahí nació precisamente el rock psicodélico, que se llama precisamente
rock psicodélico. Sí, 80s, juntamente 80s.
Y en cuanto a la pregunta, es cierto, depende del ojo que el oído que lo escucho, pero hay tres elementos constitutivos, como decíamos hace un momento, que hacen que algo sea o no música. Entonces, ritmo, melodía y armonía. Si hay algo que tenga esos tres elementos, es música.
Es música.
Lo que pasa es que hay buena música y mala música. Ahora, desde un punto de vista meramente académico, pues uno puede juzgar si la música es mala o buena dependiendo de su producción como tal, ¿no? Cómo está construida, en fin. Pero ya alguien que no sea músico, pues eso ya es absolutamente subjetivo, ¿no? Sí, la música que para algunos es maravillosa, para otros va a ser una porquería, porque pues... Entonces sí, realmente, pero para saber si algo es música, armonía,
esos tres ítems, de los que los tenga, eso es música.
Muy, muy, muy interesante saberlo.
En mi época había una cosa que se llamaba el trance. ¿Se acuerdan de eso? Ya sí, no es muy sonado.
Ah, el trance.
Eso
sí.
Es 90. Ah, sí, 90. Sí,
de hecho, viene del trance, que se supone que era un asunto de trance, pero bueno.
Sí, no. Bueno, pero entonces, ya continuando, aquí tengo otra pregunta. ¿Deberíamos preocuparnos por los estilos musicales? ¿Quién me quiere ayudar con esa pregunta?
Sí.
Stick.
No, bueno, pero me dan tiempito, porque yo creo que estilos, porque pues hay que entender lo que son estilos.
O géneros, Juan de Mono.
Sí, más.
Vamos a empezar así. Toda la música tiene un origen común. Bueno, hablemos de nuestras músicas occidentales. Nuestras músicas occidentales tienen un origen común. Tanto la que se hace en la iglesia como la que se hace fuera de la iglesia. Entonces, podríamos hablar, porque hay una datación realmente adecuada, buena, desde el año 5 antes de Cristo. Era la música que, pues, esa música o esas primeras músicas se hacían realmente en Grecia. Estamos hablando de la música antigua. Sí. La música antigua que iría desde el siglo V hasta el 500 después de Cristo. Ese periodo sería el periodo antiguo de la música. Después tenemos en el 500, desde el 500 hasta el 1400, tenemos la época medieval como tal. Después, en el 1400, pues tenemos el Renacimiento, que obviamente también tiene su música. Y posteriormente, en el 1500, llegan los tres periodos más conocidos del arte, que son el Barroco, después el Clasicismo, después el Romanticismo, y a principios del siglo XX, entonces empieza como tal la música contemporánea, lo que conocemos como música contemporánea. Así que todo esto para señalar esto, que nuestras músicas vienen influenciadas desde allá, del mismo punto. Es decir, la manera como conseguimos los acordes, la manera como conseguimos las melodías, la manera como conseguimos incluso los rítmicos, los ritmos, todo viene del mismo origen, del mismo origen griego, allá igual. Ahora, con respecto a los estilos, en el siglo V, finales del siglo V, había un pensador, un filósofo, Dionisio, que solamente clasificaba tres estilos. Y miren lo que decía este hombre. Este decía: existe la música mundana. Él era católico. Existe la música mundana, que era el primer estilo, el primer género del que él hablaba. ¿Cuál era la música mundana? La música mundana era la perfección musical. Fíjense. era la música que producían los astros al moverse en el universo o a través del universo. Es decir, la armonía de la naturaleza. Una música que nosotros no podíamos producir e incluso ni siquiera escuchar. Eso era la música mundana, lo más excelso. Después venía la música humana. La música humana era la música que nosotros podíamos producir con nuestras gargantas, es decir, lo que podíamos cantar, y él se refería en específico al canto religioso como tal. Entonces él decía, él decía que esta música humana era una representación tangible de la música mundana. Eso es lo que él decía. Entonces era la menos mala entre las que podíamos hacer. Y estaba el tercer género que propuso este hombre, que era la música de los instrumentos, que era la peor de todas. ¿Por qué? Porque estaba interpretada por hombres e interpretada en instrumentos fabricados por hombres. Entonces era la peor música de todas, y por eso en la época medieval dentro de la iglesia no se permitían los instrumentos musicales, se permitía solamente el canto
gregoriano.
Bueno, eso fue un poco posterior, pero como tal era el canto, lo que es el sinagogal, se llamaba canto sinagogal, era lo que se permitía dentro de la iglesia. Entonces los instrumentos no se permitían. Eso como para contextualizarnos un poquito en el género, y también para decir que el estilo no solamente depende del ritmo, también depende del propósito de la música, que eso es algo que por lo general se obvia al género tal, porque escuchan un ritmo diferente, pero resulta que a través de la historia siempre se ha tenido en cuenta desde la academia también el propósito para el que se escribió esa música. Ahí tenemos, por ejemplo, en el periodo barroco a un Johann Sebastian Bach, que era declarado luterano y que su música de hecho impulsaba todas las enseñanzas de Lutero. ¿Qué hizo la Iglesia Católica? Contrató a Händel, que era otro gran genio, y dijo, venga, necesitamos que usted empiece a hacer música para poder contrarrestar lo que está haciendo Johann Sebastian Bach y así impulsar también nuestras ideas. Ahí tenemos otra vez dos estilos. Sí. Y esos estilos no dependían del gusto, sino de lo que yo pensara o de lo que la gente pensara. Entonces, por ejemplo, venían donde el pastor y le decían, bueno, ustedes que cristianos, ¿sí? Ah, entonces, ¿cuál músico le gusta? Johann Sebastian Bach, obviamente. Independientemente si le gustaba más la música de Händel o no, él tenía que decir que era de Bach, porque era lo que lo representaba, ¿no? Su manera de pensar y su manera de ser. Ahora, por ejemplo, hablando ya de los estilos dentro de la iglesia ahora, en los últimos años, el siglo pasado empezó propiamente dicho el auge este de la doctrina de la prosperidad y sí. Tal. Pues ellos también han traído sus músicos, ellos también han traído su música, pero fíjense que mucho de esa música tiene melodías que son muy agradables, que son de hecho suaves, que de hecho todos hemos incluso disfrutado en algún momento, pero no nos fijamos en el contenido, es decir, cuál es el mensaje que está transmitiendo.
O sea, lo que dice el cantante.
El propósito del género, o el propósito de la música, o el propósito de la canción, que era algo que en la antigüedad sí que se tenía en cuenta. ¿Cuál es el propósito? O sea, no solamente el ritmo, si es movido, si es suave, sino ¿cuál es el propósito de la canción? Yo creo que la música más dañina es la que distorsiona la palabra de Dios. Esa es la música realmente más dañina. Y creo que esa es la parte del estilo que nosotros tendríamos que ver. Por ejemplo, las canciones que dicen que somos campeones, que arrebatemos lo que es nuestro, que sí. Todas las canciones como tan triunfalistas, y esas canciones realmente son las que nosotros deberíamos decir, bueno, esto es palabra de Dios, no es palabra de Dios. Por supuesto, en cuanto a los ritmos, habría que tener en cuenta también que hay ritmos que son sensualistas, y eso no se puede obviar. O sea, hay un ritmo que uno escucha y sí, ritmos que son sensualistas, así como hay ritmos que promueven la discordia o la pelea
el metal,
y que por cierto existe el black metal,
el black metal cristiano,
que se supone que fue un género que nació como tal en las misas negras. y resulta que llegan y lo traen acá. Y bueno, lo que te genera, ¿qué es lo que te genera cuando escuchas esto? O sea, no precisamente a la
no
hora
es paz,
de
Dios, no es.
Sí, exactamente. Entonces, yo creo que en cuanto a lo estilístico, no solamente hay que ver es el ritmo, sino también el propósito. Es decir, las letras también son muy importantes, muy importantes.
Claro.
Al momento de elegir o preferir un tipo de música en particular.
No, y de verdad que todo lo que tú acabas de decir, o sea, en cuanto a mí personalmente, yo me pongo a pensar, mucha gente no sabe esto y mucha gente, digamos, o sea, la melodía es muy bonita y todo, pero no sabemos el contenido. Quizás pensamos que estamos alabando a Dios con eso y a veces estamos haciendo las cosas mal y de pronto eso nos lleva como a pensar diferente, aunque no lo crea, pues porque eso se va generando en el subconsciente, ¿no?
Claro, porque es que mira que hay muchos que no se sientan realmente escuchando un sermón, sí. No escuchar su música, ahorita sí. Los cristianos que realmente no se sientan media hora escuchando su música, sino a escuchar realmente su música favorita y de eso se llenan y de eso se pregnan y finalmente eso es lo que terminan creyendo. Entonces, si me dicen que a quién recomendaría yo, no, yo creo que hay que ver a estas personas o escuchar a estas personas que procuran más bien musicalizar la palabra de Dios. Están más apegados a la palabra de Dios, porque también hay que pensar que desde hace unos años para acá ya no importa tanto la producción musical, sino qué tan comercial es, o qué tan pegajoso es. Entonces encontramos canciones que no dicen nada, pero son hits, o sea, pegan, super canciones, y se escuchan por todo lado y uno dice, pero ¿qué es lo que está diciendo? Pues no lo entiendo, nadie entiende, nadie sabe qué está diciendo, pero es un hit. ¿Por qué? Porque promueve un baile distinto, sencillamente es pegajosa, algo por el estilo.
Como un chicle.
Entonces ya no es la calidad de producción tampoco, sino qué tan comercial es, cómo la vendo, cómo la puedo vender, o cómo puedo hacer que la gente recuerde una melodía sin importar si la letra es una tontería, sino una melodía que se pueda recordar con facilidad. Y pues también hemos caído nosotros en ese error un poco, ¿no? Nosotros los cristianos también hemos caído un poco en el error de tratar de hacer algo que pegue o algo que sea comercial, pero a veces olvidamos lo más importante, ¿no? Finalmente nosotros debemos predicar la palabra de Dios.
Así es.
Y si tenemos la oportunidad de hacerlo a través de la música, pues lo hacemos, porque como decía, es más sencillo que una persona se siente escuchar una canción donde le diga que Cristo vino, que Cristo murió por él, que Cristo dio su vida por él, que lo acepte como su Señor, ha escuchado todo un sermón quizás y más hoy día, ¿no?
Bueno, es muy interesante lo que usted nos cuenta, sí, muy aprovechable.
Sí.
Estaba pensando en que desde un punto de vista lingüístico, la música es una forma de lenguaje, una forma de expresión, de hecho mucho más poderosa que nuestras mismas palabras, porque van acompañadas de esta melodía, de esta armonía que hacen o acompañan un mensaje que hace que ese mensaje cale más, como lo que tú leías hace un momento, lo que dice Aristóteles, Platón. Es que cualquier pensador o cualquier persona con tres dedos de frente puede decir definitivamente la música me comunica algo. Desde el punto de vista de la comunicación, la música tiene valor moral. Me refiero a que, por ejemplo, si hablamos del abecedario, de la A solita, uno no puede preguntarse si la A o la B o la C tiene cualidad moral solita. Como tampoco puede uno decir si un do, un re, un mi, un fa tienen cualidad moral. No la tienen. Ah, pero cuando usted acompaña esa A, esa B, esa C con otras palabras, usted puede armar una palabra, armar una expresión que comunica mucho.
Claro.
Y esa palabra, esa expresión sí tiene cualidad moral. Creo yo lo veo desde ese punto de vista. La música también, el do solito, el re solito, el tal solito, no tiene cualidad moral. Pero cuando armamos todo esto, pues tenemos todo un lenguaje que comunica algo. Y yo también creería que más allá de... Sin descartar que me parece también que hay estilos musicales que sin una sola letra ya comunican algo, pero adicionalmente a eso, el mensaje que se comunica dentro de una canción es muy importante, es un lenguaje. Entonces, sí, definitivamente tenemos que entender que cuando escucho, me están comunicando un mensaje. Es incluso, y es totalmente demostrable, sabe que en Alemania tienen por costumbre en cierta región a las vacas cuando están siendo ordeñadas les ponen cierto tipo de música porque las relaja y hacen que den más leche. Se ha comprobado que las maticas, que las plantas, al hablarles, está comprobado. Me parece increíble.
Nuestras abuelitas tenían razón.
Tenían razón las abuelas. Si le habla a una dramática y le pone música, reaccionan positiva o negativamente también. Entonces, si eso pasa con una vaquita o con una matica,
con uno.
Con nosotros.
No, y es impresionante porque, o sea, por ejemplo, yo veía un video de una muchacha que ella era bailarina de salsa. Y la muchacha dice que en un momento ella sola, o sea, solamente estaba bailando y no sabe cómo ella empezó a bailar. O sea, solo escuchando la música. Dice que ella sintió que algo la poseyó. Entonces es interesante que también la música puede llevar a eso, o sea, como que uno haga cosas sin pensarlo, porque, o sea, hace como que yo pienso personalmente que también abre puertas para que los demonios se entren a uno y piensen de esa manera, digamos, por la parte mundana, ¿no? Porque pues a un cristiano no se le va a entrar, pero para una persona que no conoce de Dios sí puede pasar eso a través de la música, por ejemplo con el rock o con cosas que ya son muy fuertes, que yo he visto documentales que pasa.
Sí. Perdón, quisiera que estos dos nos ilustraran un poco más, pero déjame decirte una cosa. La primera referencia en la música en la Biblia está en Génesis, como casi en todas las doctrinas que ocurren en la Biblia, y es interesante que según la Biblia, Génesis 4, creo que está el padre de la música en un señor que se llamaba Jubal.
Jubal.
Jubal era hijo del primer asesino y del primer adúltero que existió. Entonces, el contexto en el que nació la música, por lo menos en Génesis, no en el cielo, porque la música es mucho más anterior del Génesis, ¿no? Pero el contexto muy humano de la música es un contexto de violencia y de adulterio. Y pensemos por un momento cuáles son los dos propósitos, los dos temas que gobiernan la música actualmente, sino en la sensualidad o la violencia. Leí hace tiempo una estadística de quienes conducen escuchando rap, o por ejemplo, específicamente leí en relación con Eminem. Es rapero, ¿verdad?
Sí,
es rapero estadounidense, que quienes generalmente conducían escuchando a Eminem eran más propensos a tener accidentes detrás. Entonces es definitivo. El contexto en que nació la música aquí en la tierra, los padres, Jubal, ese contexto comunica definitivamente. Eso es imposible que lo comunique.
Bueno, sí, todos los extremos son malos, ¿no? Realmente todos los extremos son malos, y eso también aplica en la alabanza y aplica en la música. Entonces estamos hablando hace un momento del extremo este del sensualismo y de la música esta que lleva a la violencia y demás, pero también hay otro sector que habla de pues que si uno se mueve o que mueve el pie o algo así, pues está pecando, ¿no? Que está haciendo mal las cosas y yo recuerdo que en alguna ocasión que estábamos en medio de la alabanza en algún lugar y yo creo que ese día estaba en la batería, pues me estaba moviendo con el ritmo, pero tampoco nada exagerado, creo que solo la cabeza, y si hubiera qué problema, fue un problema casi de sentada y de todo, porque estaba moviendo un poco la cabeza. Entonces, bueno, si vamos a los salmos, nos damos cuenta que la palabra de Dios también nos dice que la debemos enseñar con danza. Y esto habla de la libertad con la que yo debo alabar a Dios, sí, es decir, sí, de mi ser para Dios, por supuesto, sin perder de vista otras cosas, como que Dios es el rey de toda la tierra. Es decir, no quiere decir esto que entonces todo lo que a mí se me dé la gana hacer en el altar o en la liturgia, entonces Dios lo tiene que recibir. No puedo perder de vista eso, que es ante Dios, estoy ante Dios, me supone que mi alabanza la estoy dirigiendo a Él. Pero aún así tenemos el ejemplo de un David que saltaba con todas sus fuerzas delante del arca y danzaba. ¿Y de qué manera lo haría que Mical lo menospreció? Dice que lo menospreció. ¿Y cuál fue la respuesta de David? Mira, además vi por causa de él. No hay problema. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo para él.
Para Dios.
Así que también estaría ahí la intención del corazón, que es algo que Dios conoce. Entonces, no hay que pensar más de lo que está escrito, como nos dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. No hay que irse a los extremos. No hay que decir que la danza definitivamente es algo satánico y que no se puede hacer. Pablo nos dice también que hagamos todo decentemente y con orden. Creo que esa es una directriz bastante, bastante clara.
Sí, claro.
Y que nos muestra o nos guía con respecto a cómo debemos presentar esa liturgia, o cómo debemos presentar nuestra alabanza en específico al Señor. Pero no podemos perder el júbilo, no podemos perder el gozo, no podemos perder esa alegría que tenemos porque Cristo está en nuestros corazones. Y creo que eso hay que demostrarlo. Pero como digo, todo en las justas proporciones que nos muestra la Biblia, que nos muestra la palabra de Dios, porque finalmente es la palabra de Dios la que nos rige. Pues así debería ser. La palabra de Dios es la que nos enseña cómo es que debemos hacer las cosas, cómo debemos alabar, cómo debemos cantar, cómo debemos exaltar el nombre de Dios.
Y además yo creo que también es un tema de demasiada cultura, diría yo, porque digamos varias veces Dumitar ha colocado ese ejemplo en predicaciones. Digamos que nosotros los demás del interior del país tenemos nuestra forma, por decirlo así, que es mucho más pasiva y demás, pero si nosotros vamos al Caribe y Centroamérica y demás, nosotros de hecho
los hermanos de Barranquilla,
de hecho, pues la oportunidad que tuvimos de tener el congreso allá, ellos tocan un ritmo que lo denominan soca. No, eso es una cosa loca. Y ya esa vaina trata como de ser un poquito como ese al merengue. Y si seguimos subiendo a República Dominicana, normalmente es merengue. Ellos tocan merengue.
Nuestros coritos, ¿no les parece que es como son merengueados esos coritos?
Sí, ellos, eso es lo que hacen. Tocan merengue con ellos.
Hay muchos que hemos tocado como ska. Por ejemplo, eso cuando. No sé si se acuerdan de Jacob Chocó la Nieve. Bueno, cuando lo tocamos.
Bueno, y él le va rápido
el sí, le hacía uno. Bueno, pero incluso a veces depende de los gustos. Miren, nos hemos encontrado con un pastor que llegamos y al tipo le encanta el vallenato, por ejemplo, le encanta. Y tiene su grupo propio de vallenato y tocan en la iglesia sus vallenatos y el hombre feliz y bueno. Y llegamos al pastor que está 4 cuadras más alejado de él, que es de la misma denominación, y él dice que el vallenato es del diablo. Entonces, hay
ese problema de
gustos.
Muy regionalista también a veces.
Y el otro pastor dice, no, eso es del diablo.
Bueno, y ya con lo que tú dices, ¿tú crees que haya música secular que nos afecte?
Sí,
o sea, claro. ¿Nuestra comunión con Dios?
Sí, claro. Por ejemplo, lo que decíamos ahora, esa música sensualista, por ejemplo, que es un cristiano escuchando que le gusta la gasolina. Definitivamente eso va a afectar. O sea, muy obvio que eso va a afectar el pensamiento y va a afectar todo la percepción de la vida, por así decirlo.
Okay. Entonces, iba de pronto a aportar el tema, digamos, de que hay música netamente académica. Obviamente no es muy consumible de las personas que digamos, no mayormente, no sé, no sé si no tengo ese dato de que sea creada netamente por cristianos, pero pues es netamente académica, eso es puro instrumento y demás. Que yo creo, para mí, dentro de mi forma de ver las cosas, como ese punto aparte, por decirlo así. Pero no, obviamente, claro, totalmente tenemos tanto género, ritmo, de todo. A veces uno dice, no sé, de pronto artistas como Ricardo Montaner, por decirlo así. Ay, no, es que él canta baladas. Y de hecho me acuerdo que me envió que dentro de uno de los conciertos el man había, con esta canción yo sé que nacieron muchos niños y ¡pum! Se las va a dar la canción, pues porque obviamente hablaba de ciertas cosas. Y a veces, no, obviamente hay como ustedes dicen, hay ritmos sensualistas, pero ya depende del contenido.
Contenido. Ahora, lo que hablamos del metal, por ejemplo, el metal genera violencia.
Es violencia.
Sí, genera violencia. Yo tenía un amigo que hacía los devocionales con heavy metal, por ejemplo, y pero decía, no, yo no siento pajas, yo no siento pajas. Le decía, bueno, pues cambia la música, me vas a ver cómo empiezas a sentir paz en esas oraciones que haces. Y la cambió y sí, era eso, así de sencillo. Era la música con la que hacía los devocionales. Entonces, por supuesto, hay géneros que definitivamente no funcionan.
Son muy fuertes.
Por ejemplo, un género como en el metal que te dice suicídate, mátate, porque es específico. Algunas letras, el mundo está podrido, todo está podrido alrededor, mátate. es, así dicen algunas letras específicamente. Uh-huh. O sea, un man es un jovencito que consume eso todos los días, pues
¿qué va, que lo vaya a pensar?
¿Por qué lo va a llevar? Entonces sí, definitivamente es este tipo de música que no debería consumir nadie, realmente. Y lo que dice también es cierto sobre los contenidos, que lo hemos dicho desde el principio, el propósito. Sí. El propósito. Puede ser una balada muy suave, muy armoniosa.
De hecho, no, unas muy lindas, pero tienen un profundo problema espiritual. Escalera al cielo es una
de hecho, musicalmente
hermosa, es muy bonita.
Musicalmente brutal.
Está hablando un hotel en donde
Led Zeppelin, ¿verdad?
Sí, de Led Zeppelin, en donde se lanzó, donde Anton Hotel California ya no existe, ¿no? Pero en ese hotel Anton Sandon LaVey, que fue el que escribió La Vida Negra, que es una, realmente es una cosa pequeñita, ahí inauguró lo que él denominó la iglesia satánica, pues. Y la canción está en honor a ese hotel donde se enamoran, pero musicalmente es muy linda.
O sea, California es una cosa brutal.
Entonces, volvemos a lo mismo, el contenido es importante, definitivamente el contenido es importante, no solamente el ritmo, no solamente la melodía, no solamente la construcción de enlaces o de acordes, es importante el contenido, y nosotros como cristianos debemos ser muy críticos, de hecho, o sea, con todo lo que se consume, y es bueno que sepamos estas cosas, o sea, es bueno que sepamos todo, claro. Esto, es bueno enseñarle a otros sobre esto, porque puede que muchos hasta ahora no, pues rechazan algunos géneros, pero en muchas ocasiones es cuestión de gustos.
De gustos.
Porque tú vas y le preguntas a alguien, porque ha pasado a algunos pastores también, ¿por qué no el vallenato? No, porque es que con eso toman y se emborrachan.
Normalmente
sí,
no se sabe.
Pero lo mismo es que pasa con una balada.
Sí, no.
O sea, hay muchos que hacen lo mismo con una balada y se han suicidado escuchando una balada. Entonces, eso no es un argumento para desechar un género.
Yo creo que a veces, lamentablemente, la discusión se enrola en esas superficialidades. Entonces, por ejemplo, el ranchero en contra del llanero, el llanero en contra del costeño que canta el vallenato, o ese en contra de, no sé, un merengue, una salsita. A mí, personal, a mí me encantan el piano mío salsero en los coros. A mí eso me fascina, a mí me gusta mucho. Pero entonces uno se enalbora ahí en esa discusión tan superficial y abandona lo que realmente es importante. Es como cuando uno va a la iglesia, ¿no? Uno va a la iglesia y uno dice, uy, qué iglesia tan linda, qué culto tan lindo. Y la doctrina, ay, no sé, pero ese culto estuvo lindo, lindo, lindo. Entonces la gente únicamente se va a impactar por un buen mensaje. Me refiero a una retórica buena o a una alabanza muy, muy capaz. Pero pues abandonan realmente qué cree esa iglesia. Puede ser una secta.
Claro, era, ¿sí?, como lo que decía Stig al principio, digamos, como todas esas doctrinas de prosperidad. O sea, que ellos cantan como que tú eres campeón y todo eso y la gente se lo cree. Entonces,
pues deberíamos ser, sí, totalmente de acuerdo, sí, mucho más críticos. Creo que una de las formas es, número uno, ver textualmente lo que dice la letra. Es lo más, lo que aflora más fácil, lo que uno puede permitir. Hay coritos viejos que muy lindos y todos, pero yo después de un tiempo de cantarlo y no, yo estoy, esto no está bien cantado, esto está raro, esto no es bíblico.
Yo sí, personalmente estoy en desacuerdo en uno que canta, es viejito y dice como que por aquí la Palestina antigua, porque yo no he visto que en la Biblia diga Palestina. Entonces yo, pero ¿por qué canta aquí la Palestina?
Oye, los más viejitos, ¿ustedes se acuerdan del coro primero del Rubio de Galilea?
Ah, el Rubio de Galilea.
Cierto, que está pasando por aquí el Rubio de Galilea. No, eso no es. Eso no tiene que ir en mi cabeza.
No, es cierto, mira, hay que ser críticos. O sea, y la Biblia, de hecho, nos enseña a eso, ¿no? Ser crítico.
Antes de que se me vaya, ustedes se acuerdan, hay un coro muy famoso por ahí de Los Ángeles.
Sí.
Que los ángeles vienen y.
Los ángeles andan a este lugar.
Eso no es bíblico, se le está cantando a un ángel, eso es totalmente antibíblico. Qué pena lo interrumpí, hermano. Eso. Pero, y los hermanitos oran con esos coros. Sí. No, hermano, eso es una herejía, eso está mal.
Sí,
sí. Perdón, sí, hermano.
Creo que la Biblia nos enseña a ser críticos. O sea, ser responsables con lo que consumimos y con lo que damos. Con lo que entregamos, por supuesto que sí, pero también con lo que recibimos. Les iba a decir que está el ejemplo de los hermanos de Berea, que es un tremendo ejemplo, ¿no?
Claro.
Cuando llegaban a enseñarles, ellos juzgaban realmente.
Llegaban a la casa a leer.
Sí, lo que les habían dicho era. Y nosotros, o sea, ¿por qué se perdió eso? ¿Por qué recibimos todo porque parece bonito, tiene apariencia de ser hermoso? ¿Por qué no criticamos un poco más? Sí. Y de hecho debemos hacerlo. ¿Para qué? Para que lo que aprobemos esté de acuerdo con lo que dice Dios en su palabra.
Perdóname, ya que citas eso, lo que pasa es que creo que ya hay un momento en donde el coro, es eso, especialmente esos coros antiguos, abandonaron la idea de glorificar al Señor y se centran ya en uno.
Sí.
Entonces ya parece que fuera, perdóname, uso este término con todo el respeto a Dios, a nuestros cultos, pero parece que fuera ya histeria colectiva y no la administración del Espíritu Santo. Nos pasa la de Elías cuando pasó Dios y le aparentemente la pregunta, ¿no? El viento que rompía peñas, el fuego fuerte y luego el silbo apacible. Y la pregunta era, ¿en dónde estaba Dios en esas tres? En el silbo apacible. Pero Elías estaba acostumbrado al fuego. Y a veces nos pasa eso, ¿no? Si el culto no me hizo danzar, entre comillas, no estuvo bueno. Entonces, sí. Perdimos el norte en algún momento de qué es lo correcto y lo bueno. Y sí, entonces, en esos coros, pues yo me acuerdo que era más
el ritmo acelerado.
O sea que la pregunta será, entonces, entre más rápido sea el coro, el Espíritu Santo más rápido me va a llenar. Esa sería la conclusión.
Qué pena con ese simil, pero es que se me olvida el metal que es. Se me olvidó. Se me olvidó ahorita cuál es. ¿Crash? No. Es que no sé si. No, porque heavy no están así. No. Pero creo que es súper frenético. Y yo me acuerdo cuando estábamos tocando así este tipo de coros, así como tan frenéticamente, ¿no?
Y no estoy en desacuerdo, ¿no? O sea, en un sentido, porque perdóneme que diga esto, yo recuerdo que el Señor me bautizó en el Espíritu Santo un día en un culto, un sábado, habían como conmigo como unos 10 caballeros, el hermano que cantaba era un hermano muy desentonadito, el hermanito, Dios lo bendiga, pero muy espiritual, y estábamos cantando No hay Dios tan grande como tú, y no así frenético, no, par de panderetas, y cómo yo disfruté el culto. O sea, definitivamente no podemos caer en ese asunto de que ese frenetismo necesariamente es la forma en que Dios va a utilizar a alguien en el Espíritu Santo, va a llenarlo.
Ahora bien, hace algún tiempo ya también me gusta enseñar que todo lo que hacemos debe partir de la convicción, ¿no? Porque es cierto, si no lloro en un culto, entonces no recibí nada. Es decir, Dios no estuvo ahí porque no lloré, o porque no salté o no brinqué, entonces Dios no estuvo ahí. El evangelio es más de convicciones, ¿no?
Sí.
Y convicciones firmes, o sea, que creo, que tengo, que soy, ¿no? Mi manera de ser, mi manera de actuar, y también entender lo que debo tener un entendimiento claro sobre lo que estoy haciendo. Por ejemplo, el que está en el altar y que está encargado de ministrar alabanza, oración, debe tener claro qué es lo que está haciendo. ¿A qué es alabar? ¿Qué es adorar? ¿A quién se está dirigiendo? ¿De qué manera lo está haciendo? Eso es vital para hacerlo bien. Si yo no conozco esto, si yo ignoro estas cosas, lo voy a hacer mal. Evidentemente lo voy a hacer mal. Lo voy a hacer mal. E incluso despegarme un tris de mis gustos en algunas ocasiones para adherirme realmente a lo que
tengo que hacer.
Queríamos preguntarnos qué le gusta a Dios más.
Exacto.
Bien.
Ya me gusta mucho.
Sí, eso sí es verdad.
Totalmente.
Bueno, y ya para terminar, porque ya como que el tiempo está un poquitico largo, ¿qué nos pueden decir ustedes unas últimas corticas palabras para nuestros televidentes que nos están viendo en esta noche?
Empecemos por
sí, eso ya que tú eres invitado.
Hay un versículo que dice el versículo 7 del capítulo 47. Porque Dios es el Rey de toda la tierra, cantad con inteligencia.
Está ahí mismo el Señor nos dice, cantar con inteligencia.
Entonces ahí se las dejo. Lo que decíamos, bueno, si de esta tertulia queda lo de tener en cuenta el propósito, no solamente el ritmo que nos mueve, pues yo creo que nos daríamos por bien servidos. que podamos ser un poco más críticos con el propósito de esa música que nosotros producimos, que nosotros escuchamos, y sobre todo los que tenemos la responsabilidad, porque sí, es un privilegio, es un honor servir al Señor, estar en el altar, es un honor inmerecido, siempre lo digo y lo creo firmemente, pero también es una gran responsabilidad.
Sí.
Lo que yo doy, lo que yo enseño y cómo soy también, el testimonio que le doy, por ejemplo, a mi esposa, para mí es muy importante, porque eso hace parte de mis convicciones. Y hace parte también de lo que doy después cuando estoy en un altar. Uh-huh. Así que todo eso hace parte de la inteligencia que debemos tener como siervos de Dios.
No, pues de mi lado yo creo que iba a decir eso, pero también digo, de pronto aportando un poco, es de que entendamos un poco de que Dios se puede mover en las multiformes maneras de géneros y demás, obviamente. Ya hablando fuera de ciertos géneros, pero que entendamos de que hay muchas personas en distintos lugares de la tierra que tienen sus formas de agradar a Dios y que podríamos también hacerlo de esas maneras y disfrutarlo obviamente y haciéndolo obviamente para Dios.
Gracias.
Sí, muy bien. Yo creo que nos quedamos cortos. Supongo, me gustaría que hiciéramos otra tertulia porque creo que hay muchos temas puntuales que no abordamos. Por ejemplo, música secular. Hay una que otra canción incluso buena. A mí me encanta esa de Deprisa como el viento van pasando los días y las noches de la infancia. Esa canción es muy linda, ¿verdad? Yo cuando estaba de novio con mi esposita, pues le dediqué un par de canciones que no era Manda Poder, sino Manda Poder, ¿no?
Dámela.
Algo más o menos por ahí, más bien. Entonces, pero pues canciones respetuosas. El problema es que creo que a veces somos muy críticos con la música secular y poco críticos con nuestra propia música.
Sí, es verdad.
Entonces, afuera les damos duro y mire que a veces uno mira a uno que otro cantante que hasta respetuoso
es. Hasta respetuoso.
Algunos hasta mencionan a Dios y de alguna forma glorifican a Dios sin conocerlo como nosotros tenemos el privilegio de conocerlo. Pero nos hemos dejado de encantar como unos cuantos artistas que nos han minimizado el concepto del alabanza. Nos dejamos, ya no somos críticos, como ustedes mencionaban hace un rato. No escuchamos las letras, cantamos cualquier cosa sin pensar si eso realmente está glorificando a Dios o no. Pensamos más en nosotros mismos y en llenarnos nosotros y no hacer exaltar al Señor. La Biblia dice que hay que alabarlo con suprema alabanza. Olvidamos que es para Él y caemos en una especie de humanismo.
¿Y cómo me hace sentir?
Ahora tiene que ver más conmigo
exactamente
que con Dios.
Sí.
Entonces en un momento lo cambiamos. Y creo que pues, disfrutamos lamentablemente eso sin percatarnos que estamos consumiendo, interpretando, cantando música que no necesariamente exalta el nombre del Señor y que de hecho me está mandando un mensaje
más
incorrecto
para mí,
y después la gente se comporta extraño o creen cosas raras y uno dice, ¿pero por qué? Es que se está alimentando. Sí. Eso es como cuando uno le sale un gordo por acá y uno dice, ¡hay un gordo por acá! Pues claro, si se la pasa comiendo a las 12 de la noche y pan y empanadas, ¿verdad? Y etcétera. Y después me sale esto. Pues porque es que no se está alimentando bien. Entonces, si a veces uno tiene un cierto pensamiento, una cierta cosa, pues que no nos estamos alimentando bien. Yo le invitaría a que fuéramos más responsables con lo que interpretamos y consumimos auditivamente, desde los sermones que escuchamos, desde los cantantes que oímos y que sean realmente que glorifiquen el nombre del Señor.
Sí, así es, de verdad que, o sea, para mí esta tertulia fue de mucha bendición, de mucho aprendizaje, yo creo que para los que nos están viendo también, y si no fue, fue porque no estuvo pendiente, pero de verdad yo creo que es muy importante que ustedes también lo compartan a esas personas que no saben, porque es muy importante que nosotros como cristianos sepamos de este tema, de lo que escuchamos, de lo que hablamos y cantamos al Señor. Creo que si nosotros queremos agradar al Señor, este tema es muy importante para nosotros, así que no se le olvide compartirlo y pues les agradezco a ustedes por haber estado en esta noche, de verdad que creo que fue de mucha bendición haber escuchado todo lo que ustedes dijeron y les damos las gracias por estar muy conectados con nosotros. Nos vemos en la próxima tertulia. Dios les bendiga.